Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos este viernes esperando que Dios también derrame de su gloria, su poder, y que podamos de verdad entender sus propósitos en nuestra vida. Esta noche Dios ha puesto un sentimiento en mi corazón, y es compartir la enseñanza que le he intitulado Cristianos que marcan la diferencia. Cristianos que marcan la diferencia. La verdad es que qué fácil es ir con la corriente, y allí donde va Vicente, ahí va la gente, y avanzamos al ritmo de la moda, al ritmo de la masa, vamos ahí avanzando conforme todos avanzan. Y qué fácil es esto, pues, porque la misma masa nos levanta, nos empuja, y quizás vamos quedando atrás, y la misma masa se encarga de llevarnos a la ruta que ha establecido la masa, el mundo. Qué importante es entonces poder entender que el Evangelio del Señor Jesucristo viene bajo un concepto totalmente diferente. Jesús no va con la masa, Jesús no va con la corriente, Jesús no va con la religión. Jesús va a establecer un nuevo reino. El reino de los cielos se ha acercado y ha establecido valores diferentes, valores extraordinarios que no corresponden en nada a los principios de este mundo. Quiere decir entonces que el Evangelio es ir contra la corriente. Y eso es lo que, bueno, yo creo que va a ser tan difícil para alguien que de verdad no está buscando legítimamente a Dios. Acá entonces vamos en esta enseñanza a tratar algunos parámetros que considero son de suma importancia para poder entender realmente cómo marcar esa diferencia entre el reino del mundo, el reino de Dios, la corriente del mundo y, bueno, y la pequeña corriente del cristianismo que va contra la corriente de este mundo. Hay un pasaje que quiero que leamos entonces acá, precisamente en Romanos capítulo 11 y versículo 16. Y dice así la palabra de Dios: si las primicias, Romanos 11, 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y repito esta última frase: y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hermanos, de verdad, cuando hablamos de la diferencia en cuanto a un árbol, hermanos, vamos allá sobre la faz de la tierra, árboles y árboles y más árboles. Y dentro de los árboles tenemos árboles exitosos, árboles viejos, árboles argeñados, pero tenemos árboles frondosos. ¿Cuál sería entonces el éxito de un árbol plantado? El éxito va a radicar en dos cosas. Primero, su follaje, su verdor. Hay una vida que se nota precisamente en un árbol, el cual está saludable. Es precioso, la palabra pone algunas figuras. Qué delicioso es acostarse bajo la sombra de un árbol frondoso. Eso da frescura, da comodidad, da seguridad. Pero qué otra cosa es fabulosa dentro de un árbol, es precisamente sus frutos. Entonces, si nosotros vemos un árbol que está produciendo frutos a granel, que está produciendo esa belleza de un árbol natural, bueno, ¿y será que las raíces, qué pasará con esas raíces? Creo de que esas raíces de ese árbol, pues no son raíces, digamos, cortas, no son raíces argeñadas, por supuesto que no. Las raíces de un árbol, hermanos, frondoso, de un árbol exitoso, le llamaría yo, son esas raíces profundas, esos árboles que son capaces de poder, ahí sí que conquistar el suelo, el subsuelo, y poder penetrar la profundidad de la misma tierra para poder obtener aquellos nutrientes maravillosos, poder sacar, extraer de la tierra todo aquel potencial de vida que hay, ayudado por el sol, ayudado por el oxígeno del ambiente y esas raíces extrayendo el nitrógeno y todos aquellos minerales, amados hermanos, producirá como efecto un árbol genial, un árbol exitoso. ¿Qué es lo que sucede? Muchos de nosotros vemos el árbol y decimos, qué árbol, ¿verdad? Qué bonito. Pero ese árbol tiene una historia. Ese árbol tiene un sustento. Ese árbol no por casualidad es exitoso. Hermanos, hay árboles que son muy especiales. Comentaba con algunos hermanos las características, por ejemplo, de una palmera. Las palmeras son maravillosas. Están allá en las costas, en las playas, las cuales son azotadas por vientos fuertes. Y vienen aquellas mareas, aquellos vientos, y azotan, hermanos, sobre la copa de aquellas palmeras. Y es increíble. La palmera es capaz de poder llegar su follaje superior hasta el piso mismo. Y cuando se da el viento, están de pie. Y están frondosas. No hubo pérdida para ellas. Quizás todo alrededor de la palmera está arrasado, todo alrededor está hecho una catástrofe, hay un caos total, y la palmera permanece de pie. Ahora, ¿cuál es el secreto precisamente de la palmera? Hermanos, el secreto de la palmera no es estar ahí. El secreto de la palmera, para que permanezca de pie, es porque tiene raíces profundas. Esta palmera empieza, como todas las plantas, empieza en una semilla, empieza algo muy pequeño, pero tiene la característica que va creciendo la raíz de una manera tan especial que va profundizando, y en la medida en que va saliendo el tallo, hay una formación especial también en el tallo. El tallo es flexible, el tallo tiene una fibrosidad, una elasticidad que no tienen los demás árboles. Va creciendo la palmera y esta figura tan hermosa de aquella palmera, que bueno, no es un simple árbol, es capaz de soportar tormentas, vientos, adversidades climáticas, etcétera, y es capaz de poder permanecerse en pie. Quisiera pensar en otros árboles tan hermosos. Por ejemplo, el árbol de ficus es un árbol tan precioso, a mí me fascina ese árbol, y ver cómo este árbol va profundizando sus raíces. Y hermanos, si ustedes pueden tener un árbol del ficus acá, y como a 3 cuadras, allá va la raíz. Y ese árbol, hermano, siempre está verde. Quizás acá está, todas las demás plantas están resecas, están resentidas. Pero ese árbol del ficus está verde, con una frondosidad que realmente da gusto poderla ver. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo debajo de la tierra? ¿Qué está sustentando aquella vida? Hermanos, hay una raíz. Si ustedes entonces profundizan en la raíz de cada árbol, va a ver que en la medida en que un árbol sea un éxito, es porque su raíz es un éxito, su raíz es profunda, su raíz es capaz de sustentar todo aquel árbol frondoso, y el árbol sigue creciendo, y la raíz sigue creciendo. Pero ¿qué pasa si crece únicamente la parte de arriba? Hemos visto tal vez árboles que no son adecuados para el viento, y que sus raíces son muy frágiles. Viene un viento fuerte y es capaz de levantarlo, hermano, con toda raíz, y se va como tamo que arrebata el viento. ¿Por qué? Porque no estaba sustentado en una raíz. Hermanos, ¿quiénes son los cristianos que marcan la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entonces entre un árbol exitoso y un árbol que es un fracaso? Hermano, lo va a determinar principalmente las raíces. Son las raíces las que van a formar dentro de nosotros esa seguridad. ¿Qué es lo que sucede realmente, hermano, de la verdad, en nuestra vida, en nuestra misma vida material? Hermano, siempre queremos empezar al final. Queremos ver árboles con buenas frutas, pero no lo sembramos bien. Queremos ver un árbol frondoso, pero no le ponemos el terreno adecuado. Las raíces, hermanos, son el fundamento, entonces, para que aquello sea un éxito. Recuerdo, en la carrera, allá en la universidad, en los primeros años de la carrera de medicina, hermano, ¿cuál era el deseo más grande de los estudiantes? Bueno, me tengo que incluir ahí, andar con su traje blanco, y ponerse un estetoscopio en el cuello, y decir, yo aquí estoy estudiando medicina, ya casi que se sienten especialistas. Y bueno, y todos, el deseo, el anhelo más grande es entrar a una operación y hacer una cirugía. Y bueno, es un momento, señor, si todavía te falta un montón. Tus raíces no están bien, tus raíces no están sustentadas aún, no hay un fundamento, y lo más seguro es que vayas a tener grandes fracasos. Y lo digo, estoy hablando de mí. Recuerdo que, bueno, yo con mi traje blanco, con mi estetoscopio acá, y bueno, nos tocó que entrar, bueno, los vamos a invitar a una cirugía. Total que fuimos muy contentos todos ahí, vamos a ir a una cirugía, vamos a ir a ver cómo es una sala de operaciones, y emocionados todos. Cuando entramos y empezamos a ver los chorros de sangre que habían, y no paraba la hemorragia, hermanos, como tres caímos al suelo. ¡Plosh, plosh, plosh! Y caímos al suelo totalmente desfallecidos, inconscientes, perdimos la noción de lo que estaba ahí, y las muchachas gritaban, y bueno, fue un fracaso. ¿Por qué? Porque no había una formación, porque no se habían establecido los principios y raíces, porque nos gusta empezar siempre desde el final y no somos capaces de empezar en el inicio de todas las cosas. Bueno, somos llamados al Evangelio, y hermanos, si lo que queremos es ir a predicar, y lo que queremos es pararnos en un púlpito y compartir, y esa es la vida del hombre, el no empezar en el orden que Dios ha establecido, hermanos, y que es sabio. Si tú no estás con unas raíces bien fuertes, bien profundas, el fracaso tuyo, hermanos, es inminente. Al hablar de esto, hermanos, tenemos que hablar entonces de un proceso espiritual. Ese proceso espiritual tiene que llevarse a cabo en la vida personal de cada uno de los que estamos en el camino de la fe. Hermanos, La palabra es preciosa, y vamos a ir rápidamente al libro de Proverbios, Salmos, Proverbios, capítulo 4, versículo 18, dice de la siguiente manera: mas la senda de los justos, ni siquiera dice la carretera, hermanos, es la senda, es un camino estrecho, es un camino que cuesta visualizar, es el camino el cual está transcurriendo en la vida misma. La vida es un desierto, y ahí hay cierto camino que tú no ves, y la senda del justo es entonces, como dice, como la luz de la aurora. Es algo que no podemos quizás visualizar a cabalidad. En la aurora es cuando empieza a salir el sol, no logramos distinguir una cosa de la otra, hay quizás figuras nebulosas, hay figuras que no pueden determinarse. Así es nuestra vida espiritual. Hemos venido a un camino, hermanos, en el cual estamos acostumbrados al mundo, acostumbrados a una vida rápida. Hoy estamos hablando de los cristianos express, hermano. Esos cristianos express que de la noche a la mañana, pues a través quizás de haber leído dos, tres veces un versículo, ya pretenden ser maestros y poder enseñar muchas cosas que no corresponden en el tiempo de Dios. Entonces acá, la senda del justo, dices, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos, sin embargo, ¿qué dice? Es oscuridad y no saben en qué tropieza. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros salimos de un reino de oscuridad a un reino de luz. Pero yo no sé si tú has estado en un cuarto oscuro, totalmente oscuro, totalmente oscuro, y has permanecido ahí algún tiempo. ¿Sabes qué sucede al salir la luz? No se mira nada, no se mira nada, hay una ceguera. Ahí recuerdo que visitamos ahí cuando éramos muchachos unas cuevas ahí en Lanquín, y nos introducimos ahí como unos 3-4 kilómetros dentro de las cuevas, esas grietas, estas grutas de Lanquín. Y miren, ¿saben qué? Encontramos unos pececillos ahí en esa oscuridad total. ¿Y saben qué eran? ¡Ciegos! Porque la misma luz produjo ceguera en aquellos. ¿Qué pasa cuando nosotros, entonces, estamos de la ceguera, estamos sin luz, y de pronto entramos a una claridad total? Nos quedamos ciegos. No podemos definir nada. Por eso, Dios nos va introduciendo en una forma sistemática, en una forma sabia a este camino verdadero que Dios ha establecido para nosotros. Entonces, la senda de los justos es como la luz de la aurora. No te desesperes, porque no has avanzado quizás, pero sí tienes un cristiano que marque la diferencia. Y ese es el punto. Tiene que verse entonces mañana un poquito más de claridad que lo que hoy, y pasado mañana más claridad, y después, pero ¿qué es lo que sucede actualmente? Estamos viviendo un cristianismo el cual aparentemente va avanzando, pero como que vamos más a la oscuridad. Iglesias, cristianos que están condicionados al mismo mundo y no son capaces de salir de los esquemas porque no quieren abrir sus ojos, porque no logran ver la luz, porque quizás quieren estar en el éxito humano y también vivir el éxito espiritual. Hermanos, vamos a entrar entonces a este proceso que creo que es importante en esta noche entender. Recordemos que todos tenemos un llamado, y vamos rápidamente allá al libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 29. Y aquí empieza el proceso. Dios te conoce. Dios te está conociendo. Y dice, a los que antes conoció, antes de que nacieras, porque Dios te conoció antes de la fundación del mundo. Te conoció en el vientre de tu madre. Te conoció antes que nacieras. Y te conoció, también te predestinó para que fueses hechos conforme a la imagen de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué pretende Dios con sus escogidos? Es que tú le llegues a alcanzar la vida de Jesucristo, la imagen de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo, y que puedas tener las obras de Jesucristo. Esto es maravilloso. O sea, hay un plan perfecto. Entonces, ¿cómo pretendes tú determinar los aspectos que le corresponden a Dios? Porque Él te escogió, porque Él pone las reglas, Él pone las normas, no las pongo yo. Eso es inaudito. Luego dice, para la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que nos vamos a parecer a Él. A veces uno viene a familias y ve los 3, 4 hermanitos, uno más grande, uno más pequeño, pero los 3, 4 tienen la misma cara. Tal vez unos más trompuditos, otros más arquitos, pero el mismo sello tienen, porque son de un mismo padre. Quiere decir que Jesucristo es el primogénito, y allá a la cola venimos todos nosotros, que nos vamos a parecer a Jesús. Vamos a tener características de alguna similitud precisamente con Jesucristo. Ahora empieza entonces este proceso espiritual, y a los que predestinó, a estos también llamó. Creo que ahí radica, en primer lugar, tu función ya en la conciencia, consciente del llamado, que es a los que también llamó. Primero eres predestinado, Dios se apartó, Dios ya tiene la meta, que es formarte igual que Cristo. Ahora viene Dios y te llama. Bueno, a unos los llamó de muy niñitos, a otros más avanzado, y otros más avanzado, y al ladrón en la cruz lo llamó allá precisamente antes de morir. No sé cuándo te llamó Dios realmente. Lo importante es que si el llamado es de Dios, tú tienes que estar convencido que ese llamado es para poder obtener en poco, largo tiempo, pero con el método divino, la forma de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo. Acá entonces dice, y a los que llamó, a ellos también los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, no estamos solos, porque ¿qué dice? ¿Qué diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién dice? ¿Quién contra nosotros? Entonces, la idea es que dentro de este proceso, el proceso tenemos que sufrirlo. Porque ese es el punto, hermano. Todo proceso de elaboración. Bueno, pensemos en que hay uno, empezamos en una torta de pan muy sabrosa, qué sé yo. Eso tuvo que sufrir un proceso. Bueno, ¿quién tuvo que sufrir? Tuvo que sufrir el panadero, tuvo que sufrir el agricultor que sembró el trigo. Y tiene que sufrir el trigo, y tiene que sufrir el que lo transporta. Y bueno, y me imagino si fuera grano de trigo, ¿qué pensaría el trigo? Bueno, ¿cómo llegar a ser pan? Probablemente el trigo no se va a imaginar, porque no tiene toda la sabiduría ni la conciencia. El trigo no se puede imaginar cómo es que él va a llegar a ser pan. Pero quizás alguien le dice, tú vas a ser pan, pero tienes que entrar al proceso. Va a ser cortado, somatado, machacado, pulverizado, y va a llegar quizás a la panadería en un costal de harina, aquel trigo, y va ni el panadero, lo pone en su bandeja y empieza a amasarlo, le lo voltea, le pasa al guis, bueno, etcétera, para poder llegar a ser pan. Luego de esa masa preparada, tiene que entrar al horno. Y quizás el trigo no se acordó ni dónde nació. Lo que sí es que hay una meta para él, y ese trigo va a llegar a ser pan. Tú eres ese trigo, y quizás en este mundo de oscuridad no logramos entender nuestra meta, pero aquí está definida nuestra meta. Tú tienes que llegar a alcanzar la imagen de Cristo. Esa imagen tiene que verse. Si esa imagen no es formada en ti, entonces, bueno, lo más seguro es que no sea trabajo de Dios, probablemente trabajo tuyo. Por eso, hermano, la religión es el trabajo de los hombres, ahí se están esforzando por querer parecerse a Cristo y qué sé yo, pero le sale lo humano por todos lados y no son capaces de poder mantener una fidelidad, de mantener un estatus espiritual, de mantener esa figura de Jesucristo. Entonces, hermanos, luego de ese llamado genuino, empieza el proceso. Y, hermano, vamos ahí. Tu proceso puede tardar un año, 5 años, 10 años, 20 años. Y quizás muchos de nosotros somos viejos y nos cuesta todavía entender los procesos divinos. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero que encontremos ya estando en el llamado? Esto es la parte fundamental en cuanto a lo que sucederá más adelante. Pero ¿cuáles son los fundamentos? ¿Cuál es la raíz? La raíz está sustentada precisamente en el conocimiento de la palabra de Dios. Y es ese conocimiento de la palabra de Dios el cual, hermanos, vamos a ponerle ahora número 2. Le pusimos número 1 a ese llamado, a esa justificación, a esa obra pura de Dios en el cual por predestinación tú estás gozando. Ahora viene el número 2, que es precisamente la palabra en ti. Y acá, hermanos, hay algo muy precioso, porque aquí en Mateo capítulo 12, Mateo 13, aquí, hermanos, aquí vean ustedes cómo es que se sustenta la planta, cómo se sustenta aquel árbol que está naciendo. Y dice, porque aquí está hablando de la parábola del sembrador, y versículo 13:3, de Mateo 13, dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, aquí un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y bueno. Pero luego en el versículo 6 dice, pero salido el sol, esa semilla ya había caído en el piso, se quemó. ¿Por qué dice? Porque no tenía raíz. ¿Y qué pasó? Se secó. ¿Qué pasó ahí? Hermanos, si tú no logras enraizarte en el conocimiento de Dios a través de la palabra, hermanos, bueno, la verdad te digo, va a crecer un par de ramitas, pero si no hay raíz, pues te vas a marchitar rápido. Muchos de verdad pretenden llevar una vida cristiana sin el conocimiento de la palabra, sin escudriñar la palabra, y precisamente acá en el libro de San Juan, es precioso esto porque el Señor mismo nos enseña 5:39 y dice de la siguiente manera, San Juan 5:39, escudriñad las escrituras. ¿Qué quiere decir escudriñar? Profundizar en ella. Hermanos, entonces, queremos venir nosotros a manejar un tráiler, hermanos, si no sabemos ni manejar bicicleta. Yo recuerdo el éxito, por ejemplo, de Dora en su manejada. Decidimos que era necesario, que ella, bueno, estamos hablando de hace cuántos años, 30 años, más de 30 años quizás. Yo le digo, bueno, mira, necesitamos manejar, los dos trabajamos y bueno, total que, bueno, me dice Dora, fíjate que por ahí dice que venden unas licencias fáciles. Ah, sí, le digo yo, momento señora, le dije yo, aquí nada de licencias fáciles. Aquí vas a estudiar las leyes de tránsito, vas a profundizar en ellas, te la vas a memorizar, vas a, y yo te voy a enseñar a manejar, y le enseñé a manejar, y bueno, nos metimos por ahí como sea, y bueno, llegó el momento del examen. Porque, está difícil esto, qué sé yo. Llegó el momento del examen. Y llegó la prueba. Cuando llegó la prueba, había un montón de gente ahí. Y bueno, yo esperándola afuera a ver qué pasaba. Y cuando sale, ¿y qué pasó? Se salió riendo, hermano. ¿Y qué pasó? Gané, me dijo, y todos perdieron. ¡Ah, qué bueno! Le dije yo, excelente. Gracias a Dios que aprendiste las leyes de tránsito. Y bueno, y creo que mañana me toca el práctico, no sé si fue ese mismo día. Lo cierto es que se fue al examen práctico. Hasta algunos señores le están pidiendo copia ahí en el examen y qué sé yo. Llega el momento práctico y yo le había enseñado los detalles de cómo poder hacer qué sé yo. Total que viene y le dice el policía, mire, tome por allá. Le dice, no, le dice, porque esa señal de tránsito dice que no. ¡Hala!, le dice el policía. Bueno. Y mire, atraviésese aquí, este lado. No, porque el puente no se puede rebasar. Y bueno, total que yo creo que ella le estaba dando una lección a la gente de la policía. Y cuando salió, risa y risa, hermano, contenta. ¿Qué pasó? ¡Ganó! ¿Y por qué ganó? Porque tenía raíces del conocimiento de aquel arte, de aquel manejo del vehículo. ¿Y saben qué pasó? Le dieron su licencia de una vez tipo B. Y bueno, ¿saben qué pasó? Bendito Dios, no cabe duda que Dios en medio de todo nunca ha tenido un accidente. Para más yo sí, y ella no. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando nosotros sustentamos el a través del conocimiento de Dios, hermanos, si usted profundiza, el Señor entonces dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde podemos nosotros estar seguros que esta es la palabra de Dios? Bueno, hay muchas formas, hermanos. Al final, lo más importante es la fe. El justo por la fe vivirá. Pero quiero darte un tip que creo que es sumamente importante en tu vida espiritual, para que tú confíes que la palabra que estás introduciendo en tu mente y en tu corazón es legal, es certera, es fiable. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, y esto es importante que lo consideres, es uno de los libros que están basados en la profecía. Profecía, sí, la profecía. Por eso, la palabra de Dios es certera 100%. ¿Por qué? Porque todos los libros normalmente hablan lo que pasó ayer, eso sea mi historia. Pero hermano, la historia es historia. Lo precioso de la palabra es que te dice, en aquel tiempo, entonces va a suceder tal cosa. ¿Y saben qué? Siempre se ha cumplido, al pie de la letra, lo que la palabra de Dios. Entonces, las tres cuartas partes de la Biblia son proféticas, así de fácil, son profecía. Y se han cumplido al 100%. Cosas tan maravillosas, hermanos. Y ustedes, miren, esto es fascinante. Precisamente en el libro de Isaías, ahí por el capítulo 66, hermanos, está profetizado desde hace miles de años atrás, hermanos, está profetizado por Isaías que Israel iba a ser nación. Está hablando de miles de años. Está diciendo que aquel pueblo en un día iba a aparecer como pueblo de verdad, como Israel. ¿Y saben qué pasó? Bueno, en el año 1948 se declara en un día que Israel era una nación para la gloria de Dios. Hermanos, ¿por qué la Biblia es verdadera? Porque es profética eminentemente. Decía, tres cuartas partes de la iglesia son profecía. Entonces, si la profecía se comprueba y se vuelve a comprobar y se vuelve a comprobar y está comprobándose, entonces la Biblia es verdadera. Sé feliz entonces, porque tenemos la palabra profética más segura en la cual nosotros debemos de confiarnos. Entonces, número uno, tú tienes un llamado desde ante la fundación del mundo. Número dos, susténtate en el escudriñamiento de la palabra de Dios y tú vas a llegar a entender cosas y misterios maravillosos. Se va a despertar tu fe porque por el oír viene la fe y el oír de la palabra de Dios. Entonces, qué importante es escudriñar las Escrituras. Ahora, cada uno de nosotros, hermanos, en esa credibilidad vamos a sufrir nuestra propia experiencia. a veces nos gusta mucho, y bueno, es costumbre de todos los predicadores, que dicen, bueno, es que el apóstol Pablo dice, y que el apóstol Juan dice, y bueno, y todo lo decimos de esa manera, porque hemos creído a esta palabra. Pero creo que lo más precioso es que esa palabra sea victoriosa en mí, sea comprobante en mí, que yo pueda decir, esta experiencia yo la viví. La vivió el apóstol Pablo, pero yo la viví también. Eso va sustentando nuestra fe. Y bueno, la verdad es que esta sería prácticamente la segunda etapa, el poder tener ese escudriñamiento profundo de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué va a venir después de eso? Porque ¿cuál es el título de la enseñanza, hermanos? ¿Recuerdan? El título es Cristianos que marcan la diferencia. ¿Cómo se marca la diferencia? Ahí está el problema, ¿no? Es ir en contra de la corriente. ¿Amén, hermano? Es ir en contra de la corriente. Y voy a hablar no del apóstol Pablo, voy a hablar de mí. Hermanos, cuando, bueno, yo vine a este camino, no estoy hablando de religión porque yo nací en una iglesia evangélica. Hermanos, y bueno, y allá, yo cuando era niño que se ensayaban que la Navidad, que los muñequitos, que los arbolitos, que las chibolitas, que las lucitas, etcétera, y toda esa cosa. Y bueno, recuerdo que con mi familia poníamos que manzanilla, que gusano y toda esa cosa. Bueno, eso era la rutina, era parte de una cultura y es parte de esa corriente con la que se manejaba. Hermanos, y yo iba feliz ahí, pues todo iba bien, todo bonito, y a mí me invitaban a todos lados, y yo era el consentido ahí de muchas tías, y mira el vincito, y que mira qué chulitío sos, y qué bonito que viniste para acá, y donde habían tamales y poncha, ahí estábamos. Pero ¿qué pasó cuando yo escudriñé las Escrituras? Cuando Dios me abrió la oportunidad de este conocimiento, ya no a la manera de la religión, sino en una experiencia personal, viene entonces la tercera etapa. La María, llevamos la dos, ahora vamos la tres. ¿Y cuál es la tercera parte? El rechazo de la familia. Hermanos, cuando tú empiezas a abrir tus ojos espirituales y tú le dices, bueno, y le dices a la familia, ¿y aquí qué pasó a ustedes? Pero si de verdad Jesús ni siquiera nació el 24 de diciembre, ¿y aquí qué pasó? Miren, muchachos, ¿qué les pasa? Y si miren, y todavía hablas así en términos hasta en la misma jerga de ellos, porque no ha salido todavía de esa prisión. Y mira, muchachos, ¿ustedes qué pasa? Que ustedes están celebrando esto y el otro. Y le dices, ¿y vos qué te está pasando? Que ya estás algo loco, pero si sos de Ágape. Cuando entonces nosotros empezamos a entender la verdad y queremos poner como primicia el conocimiento de la palabra de Dios, por haber escudriñado la palabra de Dios, porque Dios tuvo misericordia de abrirnos los ojos, y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, bienaventurados vuestros ojos que ven y vuestros oídos porque oyen. Pues tú eres bienaventurado porque estás oyendo esta palabra profética que es segura para ti, segura para tu vida. Entonces cuando uno empieza a encontrar la ruta correcta, ¿y este qué? Lo ven a uno, perdón hermanos, como animal raro. ¿Y este qué? Bueno, y que de repente tus vestiditos que los tenías a media pierna, vienen las jovencitas, se lo ponen debajo de la rodilla, se ponen decentes, ¿y esta qué? Pues está loca, vos y ahí les prohíben esto. Empieza la guerra. Entonces, el primer problema que vas a encontrar es tu misma familia. ¿Y por qué? Porque la misma palabra lo declara. Yo, dijo el Señor Jesucristo, no he venido a traer paz al mundo. Yo he venido a traer, ¿qué dice? Guerra. He venido a poner disensión. Y en una misma casa serán tres contra dos y dos contra tres. Y los peores enemigos serán los de tu propia casa. Palabra de Dios, no es palabra de Edwin Arévalo. ¿Qué es lo que sucede entonces? Hemos dicho que primero tu llamado, después el fundamento del conocimiento de la palabra, y ahora has entrado al proceso divino, y ahora viene la guerra familiar. Sí, ¿verdad que antes salíamos a pasear, y ahí nos íbamos por ahí a papalotear, y mirá, y a ver allá el arbolito gallo, allá a los próceres, y ahora, qué aburrido por acá, y ahora qué te está pasando, ya será que te estás volviendo viejo, qué sé yo. Entonces, si tú no estás bien sustentado en la palabra, empiezan a entrar dudas en tu mente y quizás decir, bueno, a lo mejor yo estoy siendo cruel con mis hijos, a lo mejor yo les estoy quitando la oportunidad, y bueno, y también, y bueno, y empezamos a tener, entonces, esa confusión. Entonces, si tú no tienes tu propia experiencia, no puedes trasladar o transmitir lo que tú tienes. Bueno, de repente tú dices, bueno, yo estoy enfermo y voy a confiar en Dios. ¿Qué? Y te vas a morir y nos vas a dejar a nosotros ahí en la orfandad. Y mira, y que ni siquiera la casa está pagada, etcétera. Los peores enemigos serán los de tu propia casa. Te van a reclamar, te va a reclamar el jefe, te va a reclamar porque te invitó al convivio navideño y tú le dices, no señor, disculpe, fíjese que yo lo siento. Ah, bueno, entonces vas a perder el chance vos. Ay, no, solo voy a llegar por ahí. Y mi hermano, y perdemos el carácter. Si no estás fundamentado bien en la palabra de Dios, amigo, hermano, lo siento mucho. Vas a echar paso atrás y vas a tener serios problemas en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque ahora el diablo te está esperando afuera. Y si tú das un paso afuera, te arrastra el diablo y te hace pedazos. Por eso, tenemos que establecer, ¿quiénes son los cristianos que marcan la diferencia? Los que se ponen de este lado. Recordemos cuando Moisés baja de allá, del monte Sinaí, y trae las tablas de la ley con aquella gloria que Dios le había dado. Hermanos, y cuando encuentra al pueblo, ¿qué estaba? Parrandeando, hermanos, estaban chupando, parrandeando, bailando y comiendo y haciendo gran fiesta, idolatrando ahí todo. Cuando viene Moisés y se pone, mira, hermanos, con una ira santa, hermanos, destruye aquella, y le dice, bueno, aquí definámonos, dijo Moisés, ¿quiénes están del lado de Dios y quiénes están del lado mío, del lado del mundo? Así que establezcan su propia cultura, su propio pensamiento, su propia decisión. Pero como dijo Josué, hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, cuando la palabra nos habla acerca de esa guerra familiar, hermanos, es cuando uno entra en problemas serios. Porque es la gente que uno ama, hermanos. Es la gente que uno, hermanos, convive, es la más cercana. Y bueno, la cosa se vuelve un poquito más bien complicada. Entonces, hay proféticamente también dice que en aquellos días, dice, el padre entregará al hijo, el hijo entregará al padre. Dios mío, lo que parecía entonces algo maravilloso, ahora resulta que la maravilla se te voltea y ahora puede venir en ti la frustración. Sí, que tal vez fui muy cruel, tal vez no hice las cosas bien, y empiezas a tener conflictos mentales que van a destruir tu vida. Esto que te estoy diciendo no es nuevo, amado hermano. Jesús, cuando se plantó en sus convicciones, fíjense que sus mismos hermanos se avergonzaron de él, hermano. Sí, mira, Jesús está loco, ya está perdiendo la razón, dijeron sus mismos hermanos. Y mira, y vení, y mejor si vas a predicar a otro lado. Hasta lo aconsejaron, mejor no prediques aquí, predica el otro lado. ¿Por qué? Porque no creían en él, porque no eran capaces de poder sustentar nada de las convicciones de Jesús. Se avergonzaron de Jesús, sus propios hermanos en la carne. Por eso ahora dicen que ni tenía hermanos Jesús, dicen algunos de hermanos, pero sus hermanos de la carne. Bueno, ¿qué pasó? Hablemos de otro caso. José. ¿Cuáles fueron los principales enemigos de José? Si pensamos bien, hermano José, no eran hijos de diferente padre. No, hermano, si el mismo padre era él. Obviamente, pues había una mamá aquí y otra mamá. Pero los fundamentos, el llamado de su padre, hermanos, era el mismo. Pero fueron capaces de poder ponerse en contra de su hermano. Primero le tuvieron envidia y dijeron, este muchachito consentido, qué sé yo, cualquier cosa, cualquier error que se haya dado. Pero cuando José trataba de mostrar la sabiduría de Dios, sus convicciones delante de sus hermanos, su obediencia a su padre, se le voltearon sus hermanos. ¿Y a qué extremo, hermanos? Pues lo fueron a dejar, lo vendieron por un par de monedas, se despojaron, ahí sí que se lavaron las manos, se fueron lejos, y los peores enemigos serán de tu propia casa. Si nos damos cuenta, hermanos, entonces esto no es nada nuevo. Cuando tú tratas de establecer entonces los principios de Dios en tu vida, y no logras mantenerte en esa, en marcar esa diferencia, porque tu raíz no está bien, no estás bien fundamentado, no estás bien convencido, y te repito, si tú no estás bien convencido, no puedes convencer a nadie, porque el que duda, pues definitivamente, no va a poder sacar de su duda a otro. Un preso, no puede sacar a otro preso, a la libertad porque no tiene la llave de la celda. Pero alguien que viene de afuera es capaz de poder abrir la puerta. Entonces, hermanos, cuando nosotros ya pasamos a esta tercera etapa, tenemos que entrar a una etapa diferente. Bueno, ya vencimos la cuestión familiar. Hermanos, no crean que eso fue fácil para mí. No. Hermanos, mis hijas me decían, mis hijos me decían, mira papá, ¿y por qué no sacaste de allá de donde estábamos? Ahí estaba bonita la cosa, ¿va? Ahí mira que estaba alegre, que qué sé yo. Y no nos dijiste que allá estabas en la verdad y ahora venís ahora a decir que no era la verdad. Bueno, y a veces uno dice, bueno, ¿y ahora qué le voy a decir? Pero tenemos que mantener, ¿y qué dice? Marcar la diferencia. Sí, hija, yo estuve ahí, pero me equivoqué. No interpreté. No había entendido las Escrituras como debe ser. Hoy entiendo y hoy quiero llevarlos en el camino. No, papá, que mira, que qué sé yo. Bueno, ahí estamos. No fue fácil, ni con mi esposa, ni con mis hijos. Hubo lucha, de alguna manera. Y como se los dije en muchas oportunidades, mi esposa dijo, bueno, yo con esas agapitas jamás, me dijo, ¿verdad? Y bueno, ahora esa agapita, hermano, por la misericordia de Dios, con su cabecita tapada, y qué sé yo, muy sujeta, ¿verdad, hermanos? Ahí estamos. Creo que lo importante es entonces establecer un rango de autoridad definida. Si te ven a ti con que sí, con que no, con que pobrecito y que no sé qué, miren, la verdad no vas a convencer a nadie. Viene entonces, hermanos, la tercera, la cuarta parte, el cuarto punto que quiero mencionar en esta noche, y es precisamente las pruebas que van a venir adelante. ¡Ah, la hermana! Dice la palabra de Dios que tenemos que ser probados en todo. Así que eso de la escrutinar las escrituras fue la raíz. Pero tiene que seguir creciendo el tallo de la palmera y que pueda ser flexible, que pueda soportar las tormentas. Y van a venir probablemente problemas bien serios. Y de repente te van a quitar el trabajo. De repente vas a perder ahí pues la oportunidad de un negocio. Y viene la prueba económica, y tú sientes como que ya se te cerraron todas las puertas, que estás ahí sin ninguna alternativa. Y bueno, y vas y venciendo, y luego ya logras ahí medio conseguir un trabajo, y luego logras ahí ver cómo sales de algunas deudas, y tú dices, bueno, ya voy saliendo de esto, Señor, gracias, y ¡pum!, caes enfermo. Dios mío, y otra vez, y yo también que iba, hermanos, esta vida es de prueba y prueba y prueba hasta que todos alcancemos la estatura, la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús, y la prueba no va a terminar hasta que te mueras y seas despertado a la gloria de Dios. Mientras tanto, vendrán problemas económicos, problemas de salud, problemas de negocios, problemas sentimentales, principalmente si eres joven, trastornos en tu misma mente, luchas en tu propia mente, que son de las pruebas más difíciles que hay. Y decís, bueno, así como dijo Asaf, bueno, ya yo aquí he estado ahí dedicado y todo, y ahora, qué sé yo, estoy en serios problemas porque aquellos están bien y yo estoy mal. Hermanos, si tú no logras sustentar entonces esos principios, las pruebas te van a botar. Porque te voy a decir algo. Las pruebas, ¿para qué sirve una prueba? Te voy a decir para qué sirve una prueba. Para aguantar otra más grande. Por eso la vida no va a terminar de pruebas. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es fortaleciendo tus ramas espirituales, está soportando tu follaje, y si las raíces están profundas, si los nutrientes están adecuados, tus ramas, hermanos, yo he visto unas ramas de ceiba, hermanos. ¡Qué maravilla, hermanos! Yo recuerdo que me deleitaba cuando era niño y viajábamos a Escuintla, ahí en Palín. Yo era niñito y ahí pasábamos a un mercado donde había una ceiba, hermanos, que tenía la rama como una cuadra de este lado y la otra como otra cuadra, como unos 80 metros cada rama, y una belleza, hermano, y ahí se hace un mercado abajo, era una belleza de mercado. Ah, como a los 50, 60 años pasé no sé qué día de estos, y ahí está la ceiba, hermano, ahí permanece la ceiba. Han habido terremotos, han habido situaciones ahí especiales, han habido vientos, y ahí está la ceiba, hermano. Ahí siguen las palomas en las ramas, ahí siguen los mercaderes ahí abajo, él da sombra y da un espectáculo maravilloso. ¿Para qué sirven las pruebas? la primera prueba para soportar la segunda, y la segunda para soportar la tercera, y la tercera para soportar la cuarta, hasta que te mueras. Entonces, ¿por qué lamentar si lo que está haciendo es fortaleciéndose? La rama de cada ceiba es como el tronco de otro árbol, hermano, y está sustentado en una raíz profunda. Si tú no estás bien sustentado en la palabra de Dios, si tus convicciones son demasiado frágiles, si no has logrado escudriñar la palabra de Dios, cualquier argumento familiar te bota, cualquier prueba te va a botar, cualquier problema económico, cualquier problema de salud, y vienen la gente te asusta, y miren, y tenga cuidado porque uno se muere de esto, y tenga cuidado porque yo conocí a la fulana, y nuestra fe se debilita, y bueno, es cuando se vuelve tan difícil, hermanos. Pero tú tienes que ser el cristiano que marque la diferencia. Y como dijo Job, yo sé en quién he creído. Y sé que después de muerta está mi carne, con estos ojos, estos, yo he de ver la gloria de Dios. ¿Qué cosa más especial? ¿Saben qué estaba diciendo Job? Esta es una profecía de Job. Por eso te digo que la Biblia tiene las tres cuartas partes de profecía. Job está profetizando ahí de su resurrección. Está hablando de su cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque estaba hablando que quizás iba a morir en ese momento. Pero yo estoy seguro, dice Job, que después de muerta está mi carne, con estos ojos. ¿Y por qué esos ojos? Porque él iba a despertar en gloria, en un cuerpo glorificado. ¿Cuántos grandes? Entonces, esta es una profecía de Job, que se ha cumplido y se cumplirá en todos aquellos que creen en Dios. Con estos ojos, yo mismo, este mismo Job que está aquí sufriendo, este mismo Job que tiene ahorita sarna, este Job que se rasca con una teja, este Job que ya le fue quitado todo, este Job que hasta su mujer lo tiró a la basura, con estos ojos, yo me voy a morir, pero con estos ojos, estos mismos, yo he de ver la gloria de Dios, palabra de Dios, palabra profética, que se va a cumplir en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, si nosotros estamos claros en esto, sabiendo que vamos en ese proceso espiritual, tenemos que mantenernos, hermanos, estableciendo y marcando una diferencia. Y en cuanto más avancemos en contra de la corriente, el cansancio, hermanos, no hay cosa más difícil que nadar en contra de la corriente. Por eso, hermanos, los que están en el alfaque allá en el mar, hermanos, van en una corriente por aquí, otra por allá, y ahí no se puede salir. Ahí es mejor a veces como que soltarse y que Dios te ayude. Hay momentos difíciles en que la prueba es como el alfaque, en el cual solo entregarnos en la mano de Dios, porque no podemos entender nada. A veces nos vemos enfrentando la muerte misma. En unas dos oportunidades, yo viniendo a este camino ya en serio buscando a Dios, hermano, recuerdo que llegaron a mi oficina 4 o 5 asaltantes y hermanos, algo tremendo, hermano, me pusieron al piso, me pusieron una 9 milímetros o 45 aquí en la cabeza y me dijeron, no te movas, y me ofendieron, te vas a morir hoy. Bueno, señor, dije yo, a ver cómo nos va. No, hermano, tiembla uno, claro que tiembla, pero bueno, a los 8 días me estaban nombrando diácono de la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Una prueba te va a traer otra prueba, y esa prueba te va a dar fuerza para la otra prueba, y esto te va sirviendo como un escalón más en el caminar de Dios, en el caminar a la vida eterna. Entonces, en cuarto lugar, estas son esas pruebas que van a venir, que no las podemos, ahí sí que, evadir, porque son parte del proceso divino. En quinto lugar, hermanos, viene algo bien complicado. Qué fácil es negarnos a lo que no nos gustaba. Pues sí, hermano, si viene una comida que no me gusta, pues no me gusta, y ahí va. Yo puedo presumir, no quiero. Pero, hermano, renunciar a lo que a uno le gusta, hermano, eso está difícil, hermano. Eso está complicado. Por eso es que Dios tuvo que aclararle a Abraham algo. Mira, Abraham le dijo, quiero que me des a tu hijo en sacrificio. Bueno, Abraham, yo me imagino que esa agilidad mental, porque la mente trabaja, hermanos, pero te rías, ay, oh, Ismael, voy a entregar, ha dicho Dios, dijo Abraham, a este voy a sacrificar, porque a mi otro hijito, ese sí no. Pero Dios le dijo, ay, tranquilo, Abraham, al hijo que tú amas, a ese dame en sacrificio. Ese es otro aspecto, cuando vamos avanzando en nuestra vida espiritual, Hermanos, negarnos o dejar lo que no amamos es fácil, pero dejar lo que amamos, hermano, eso sí está difícil, eso sí está complicado. Recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, hermanos, para mí una de las propuestas más grandes en mi vida es llegar a ser profesional de la medicina. Me fascinaba, es mi trabajo, me gustaba, y qué sé yo, y me esforcé, y luché, y me gusta lo que hago. ¿Por qué no? ¿Por qué voy a decir lo contrario? Pero llegó el momento en que como que algo me puse contra la pared. Y dije, o Dios o esto. Y bueno, ya lo he contado algunas veces, llegué ahí con el pastor, con Héctor en ese tiempo, y le dije, bueno, aquí estoy. Y llevaba mi título en la mano después de haber pasado una noche de angustia, haber destruido todos mis cartones y todo lo que tenía. Llegué con el único cartón de que ostentaba aquí como profesional en Guatemala, y le dije, aquí estaba mi título, lo vengo a entregar, quiero trabajar en el ministerio. Así me dijo Héctor. Sí, le dije, voy a renunciar a mi carrera, pero no porque no quisiera, es que a mí me gustaba. Excelente, me dijo. Me recibió el título y me dijo, aquí está de vuelta, me dijo. Ya lo hiciste, me dijo. Ahora, ese título solo te va a servir para mantenerte, para sostener tu ministerio que un día Dios te va a dar. Gloria a Dios. Ahora Dios entonces te devuelve, porque Dios no se queda con nada. Dios me devolvió mi carrera, que me gusta, y luego me da lo más glorioso, que es un ministerio dentro de la iglesia, dentro de la iglesia verdadera del Señor. Hermanos, Dios es fiel, pero el negarse a las cosas que no te gustan es fácil. Pero bueno, negarse a lo que a uno le gusta, eso es lo más complicado, porque nadie queremos renunciar a lo que amamos de verdad. Y hermanos, esta enseñanza puede prolongarse con tantos ejemplos preciosos, divinos, aquí en la palabra de Dios, y por eso tenemos que escudriñarla. Pero quiero terminar con un pasaje en el cual para esto tú tienes que poner de tu parte. Y estoy hablando en Daniel, precisamente, capítulo 1. Estoy hablando de un profeta de Dios maravilloso, hermanos, en el cual el mismo Nabucodonosor y su reino quiso confundirlo, hermano. Le quiso trabar la mente, lo quiso desubicarlo, y hasta de nombre le cambió, hermano. Porque su nombre no era ese, y le cambiaron de nombre, le querían cambiar de dieta, le querían cambiar de estatus social, de estatus económico, de estatus real, hermanos, y le da estatus político, y trata de meterlo a otro mundo para confundir su llamado a Dios. Hermanos, y ahí está Daniel, hermanos, que bueno, ustedes saben la historia, precisamente la han leído, y ahí está, hermanos, precisamente, con sus amigos, los vuelve gobernantes, y están ahí tentados a comer la comida del rey, a beber la bebida del rey, a vivir en el palacio y hacer cosas excepcionales. Bueno, la pregunta es, y si tú nunca has tenido nada, recordemos que venía Daniel quizás de un pueblo pobre, qué sé yo, donde no había mayor recurso, y cae al palacio real con sus cuatro amigos. Ahí estaba Daniel, precisamente, con sus amigos. Ahí estaba Ananías, Misael, Azarías, hermanos que eran ahí, que habían salido de Judá. ¿Y qué pasó? Viene y le ofrecen todo aquello. Imagínate que en esa pobreza vienen y te ofrecen esto, y tú, de haber estado en un catre durmiendo con varitas ahí, y en un tronco de almohada, y te ponen ahí cama maravillosa, te ponen uvas, almendras, y te ponen, qué sé yo, cualquier lujo. Decir, no señor, no. Negarse a lo que nos gusta es lo más difícil que hay, hermano. Y esa es la prueba de fuego para muchos que el diablo les pone, que el diablo nos pone en el camino, y que de alguna manera tenemos que decirle, no. Sí quiero, pero no debo. Mi carne sí quiere. Y es ahí, hermanos, donde la lucha del cristiano tiene que ser leal, tiene que ser personal, y tienes que trabajar lo que trabajó precisamente Daniel. Aquí en Daniel 1:8 Dice, y Daniel, ¿qué dice, hermanos? Daniel 1:8, propuso. ¿Qué quiere decir propuso? Esto es de mi parte. Propuso, él. No fue que Dios se lo obligara. Él lo determinó. Y eso es lo que Dios quiere, que tú lo determines. Que tú seas el que logre entender por el conocimiento, por las raíces profundas, logres entender lo que realmente te corresponde como un hijo de Dios. Entonces, aquí dice, y Daniel propuso dentro, ahí adentro de su corazón, en su alma misma, no por ley. Si nadie lo estaba viendo, hermanos, ¿acaso había un espía de Judá ahí, pues? Ahí los cuatro se hubieran dado la vida comiendo la comida del rey y qué sé yo. Y dice, y propuso en su corazón no contaminarse, ¿qué dice? Con la porción de la comida del rey. Ahí está el secreto, hermanos. No quiso comer del mundo. Rechazó lo que su carne quizás sí quería, porque había dentro de él una propuesta. No lo debo de hacer. Lo quiero, pero no lo debo de hacer. Yo creo que es una de las guerras más difíciles que nosotros podemos sustentar, hermanos. Como humanos, hay muchas cosas que nos atraen. Como humanos, hay muchas cosas que queremos. ¿Quién no quiere tener lujos? ¿Quién no quiere tener pasiones? ¿Quién no quiere satisfacer deseos de la carne? Pero si tú propones en tu corazón, como Daniel, yo creo que ganas esa lucha. Y vas a ganar. Podríamos decir muchas cosas más, pero con estas cinco creo que es importante para sellar entonces esta. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con sus... ¿Ni qué dice? Ni con el vino que él bebía. Ya vieron que hasta el vino le dio el rey, hermano, de vino de qué calidad. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y Dios puso gracia en Daniel y buena voluntad. Y bueno, hermanos, ustedes ya saben la historia. Pues le dieron legumbres. Conoce la prueba. Y pusieron ahí a hombres que comían la comida del rey y a estos que comían solo legumbres. Bueno, ¿saben qué pasó? Dios respaldó a Daniel y a sus amigos. Estos jóvenes estaban rosados, estaban lozanos, estaban llenos de paz, estaban alegres. Y los otros que habían comido la comida del rey no habían prosperado. Cuando nosotros de alguna manera proponemos en nuestro corazón, yo quiero cerrar con eso, ¿qué propones tú en tu corazón? Dice la palabra del Señor, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que quiero decirte esta noche, no es fácil decir no, pero si te lo propones, con la ayuda del Espíritu Santo, y tú respaldas tu fe, en ese éxito que tuvo Jesús, entonces tú vas a poder hacer proezas y maravillas. Y cuando tú quieras, porque hermanos, es difícil, los días de vigilia, nomás a negar, ese día te da dolor de cabeza, ese día te da dolor de estómago, ese día tenés más sueño, ese día tenés conflictos mentales, ese día te sale un negocio por ahí, y dices, mejor yo creo que esta noche sí no voy a vigilar. Pues yo te digo, arrastra tu carne, propone en tu corazón, y aunque no querrás, decile carne a la cruz, y adelante. Bueno, no quedes a orar y no sé qué, que la bulla, que no sé qué, métete al baño y ahí métete a orinar después de hacer lo que tú quieras, y vas a orar ahí. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque lo vas a proponer en tu corazón. Vas a ir donde quiera, pero tú lo propones en tu corazón. Cuando tú propones en tu corazón algo, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque entonces va a venir el respaldo de Dios. ¿Qué pasó cuando Jesús resistió al diablo? ¿Ya? Y dice que Jesús resistió al diablo y dice que Satanás se tuvo que ir. Bueno, regresó al rato, pero se tuvo que ir. ¿Y qué dice? Y ángeles le servían. Entonces, tú puedes proponerte en tu corazón no comer la comida del rey, no beber la bebida del rey, y apartarte en un lugar quizás difícil, pues apártate de un convivio, de tu trabajo, apártate de una celebración, de tu empresa, apártate de las prácticas familiares que no agradan a Dios, prácticas paganas que no tienen nada que ver con Dios. Vas a tener guerra, pero vas a tener victoria. Cristo venció en la cruz del Calvario. Y a pesar de que todo el mundo se burló de él, a pesar que todo el mundo trató de destruirlo, a pesar de que quizás mataron su propio cuerpo, resucitó en gloria y está en gloria, sentado a la diestra del Padre, esperando, intercediendo por ti, para que tú también puedas vencer. Así que propón en tu corazón el poder no comer la comida del rey, ni el vino del rey, y vas a tener estos ojos. Estos, con estos mismos ojos, aunque mueras, vas a ver la gloria de Dios un día. Amén. Todos los hombres que definieron en su corazón marcar una diferencia, históricamente hablando, Noé, que supo marcar la diferencia entre un mundo pervertido, tomando decisiones firmes, nunca había llovido sobre la tierra, los hombres no creían a Noé, fue contra la corriente, obedeció a Dios y tuvo victoria. E hizo que la humanidad caminara de nuevo y surgiera una nueva esperanza. Abraham, con esa definición en su corazón de dejar la riqueza, ir en contra de la corriente, sale de Ur de los Caldeos, sale adelante y marca una diferencia a establecerse en una tierra en donde él ni sabía que había. Establece una diferencia en entregar lo que amaba, que era su hijo. José marca la diferencia, manteniéndose en esa integridad. Moisés marca la diferencia. Y cada uno de los siervos de Dios han marcado una diferencia. Daniel marca una diferencia. Va contra la corriente. Muchos de los hombres que en el Antiguo Testamento resolvieron en su corazón marcar una diferencia, Dios le dio la victoria. Y en el Nuevo Testamento, también, a través de Jesucristo, marca la diferencia y establece un nuevo principio en cada uno de sus discípulos y seguidores, los cuales, hasta hoy, tenemos la misión de marcar y ser cristianos que marcan una diferencia. ¿Y tú? ¿Estás marcando tu diferencia? Es tu responsabilidad marcar esa diferencia. O sigues la corriente. Sigues la corriente del mundo. O te detienes y retrocedes. Y reconsidera esas sendas antiguas. Párate en los caminos. Analiza tu vida. Analiza si estás realmente resistiendo al mundo o si vas junto con la corriente. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser fieles hasta el final. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros y sigamos adelante marcando esa diferencia. Amén. Amén.